Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición, la edición número 468 de Sefarad Magazine Sefaradí. Y en el programa de hoy vamos a tener la tercera y última parte de la vida judía en la España visigoda. De esta forma finalizamos la serie de tres programas que se refieren a este tema. En el capítulo anterior finalizamos en el último cuarto del siglo VII y es desde ahí donde vamos a comenzar nuestro programa de hoy. Los que quieran escuchar los dos programas anteriores que complementan esta historia lo pueden encontrar en el archivo de radiosefarad.com. La durísima política antijudía de Herbigio fue alentada y justificada por Julián de Toledo, quien al parecer tenía ascendientes judíos y lo hacía de esta forma. Ante cualquier mal que circula por el cuerpo, es costumbre de los buenos médicos cercenar con el hierro la zona afectada y primero amputar radicalmente las podredumbres purulentas, antes de que la parte nociva contagie a los sanas. Pienso que vuestra bondad, muy sagrado príncipe, deseará imitar la dulzura de este remedio admirable. Pues bien, entre estos miembros putrefactos que han de evitarse, se encuentran las lenguas de los judíos, los cuales piensan que Cristo, el Hijo de Dios, prometido por la ley, todavía no ha nacido. La reiteración de las leyes antijudías a lo largo del siglo VII es una prueba, según Thompson, de que a pesar del terror judicial, los judíos habían continuado practicando su religión, poseyendo esclavos cristianos y desempeñando cargos que les otorgaban poder sobre los cristianos. Además, tanto el clero como los laicos, al menos en algunos casos, se habían mostrado propicios a pasar por alto las ofensas o habían considerado el soborno como una buena razón para no decir nada. Juan José Sayas afirma lo mismo y dice: la repetición a lo largo del tiempo de casi las mismas leyes antijudías, castigando prácticamente los mismos delitos, es un indicativo elocuente de la negligencia en la aplicación de las leyes. Así pues, cuando Ejica accedió al trono, reanudó la persecución de los judíos. Pero su ataque fue diferente, estuvo encaminado a privarles de la posibilidad de ganarse la vida, con la intención que él mismo proclamó ante el 16º Concilio de Toledo de destruir definitivamente al judaísmo. Ejica, al principio de su reinado, recurrió a medidas pacíficas para impedir que los judíos conversos volvieran a su antigua fe. Les ofreció ventajas económicas, como la exención de cierto impuesto, poder comerciar libremente con los cristianos, si demostraban su sincera adhesión al catolicismo, aunque mediante un ritual humillante. Tenían que recitar ante testigos el Padre Nuestro y el Credo y recibir la comunión cada vez que un cristiano que quisiera comerciar con ellos dudara de la sinceridad de su conversión. Al mismo tiempo estableció que los judíos no convertidos solo podrían comerciar entre ellos, El cristiano que comerciara con ellos pagaría una multa de 216 sueldos y si era inferior persona recibiría cenazontes. Y no podrían comercializar con ultramar y las tierras, inmuebles y esclavos que en otro tiempo hubieran adquirido a cristianos serían confiscadas y pasarían a ser propiedad del tesoro, aunque éste les pagaría una compensación por ellas. Pero como muchos conversos retornaban a las prácticas judaicas, Égica tomó la decisión más brutal de toda la historia del reino visigodo de Toledo en contra de los judíos. Con la aprobación del 17º Concilio de Toledo en el año 694, decretó la conversión de todos los bienes de los judíos, que a esta altura ya casi la inmensa mayoría eran conversos, su esclavitud perpetua y la disgregación de sus familias, alegando que no solo habían vuelto a sus ritos judaicos, sino que además habían organizado una supuesta e increíble conspiración que los judíos de ultramar para combatir el pueblo cristiano y usurpar el trono. Este fue el castigo que se impuso a los judíos en el 17º Concilio de Toledo, que como dijimos fue en el año 694. Se esforzaron con atrevimiento titánico para arruinar la patria y a todo el pueblo. Quisieron usurpar para sí el trono real por medio de una conspiración y habiendo sabido esta nuestra asamblea con todo detalle este crimen infausto por sus mismas confesiones, decretamos que en fuerza de este nuevo decreto sufran un castigo irrevocable, a saber, que según el mandato del piadosísimo y religiosísimo príncipe nuestro, el rey Égica, que, encendido por el celo del Señor e impelido por el fervor de la santa fe, no sólo quiere vengar la injuria irrogada a la cruz de Cristo, sino que también pretende evitar con todo rigor la ruina de su pueblo y de su patria, que aquellos habían querido cruelmente provocar, privados de todos sus bienes y los demás de su descendencia, arrancados de sus propios lugares, serán dispersados por todas las partes a través de todas las provincias de España, sometidos a perpetua esclavitud, entregándoles al servicio de aquellos a los que el rey ordenare, y no podrán bajo ningún pretexto recuperar de ningún modo su estado de hombres libres mientras permanezcan en la obstinación de su infidelidad. Decretamos también que por elección de nuestro príncipe se designen algunos de los esclavos cristianos de los mismos judíos que recibirán de los bienes de aquellos cuanto el tantas veces citado Señor nuestro quisiera darles en la escritura de libertad. Respecto de sus hijos de uno y otro sexo, decretamos que a partir de los 7 años no tengan un mismo techo ni trato con sus padres. Las personas a las que el rey otorgará los esclavos judíos tendrían que firmar un compromiso de no permitirles nunca practicar sus ritos. Finalmente, sus hijos les serían arrebatados cuando llegasen a los 7 años y serían entregados a cristianos devotos para ser educados y a su debido tiempo serían casados con cristianos. Aunque Thompson no duda de que algunos obispos y jueces encontraron medios para dejar de imponer estas espantosas leyes, estas fueron aplicadas rigurosamente en varias zonas de Hispania y durante casi 20 años las víctimas tuvieron que esperar que sus libertadores desembarcasen en Gibraltar, porque de los sucesores de Jica, Vitice y Rodrigo no tenemos conocimiento de que se aliviaran las condiciones de los judíos. Thompson no encuentra justificación ni explicación a la salvaje legislación contra los judíos, legislación que fue promulgada por todos los reyes católicos y confirmada concilio tras concilio durante más de un siglo, y que alcanza su primer clímax con Recesvinto, quien declaró delito capital el quebrantamiento de cualquiera de sus 10 frenéticas leyes, y el segundo y más temible con Égica, quien justificó la esclavización de los judíos con un histérico discurso ante el 17º concilio, en el que habló de un complot contra el cristianismo, organizado por el mundo judío y denunciado por confesiones de algunos conjurados. Thompson además destaca que esta terrible persecución no tiene parangón en los otros reinos católicos de la época, Entre los francos y bizantinos no se dio nada parecido a una política de exterminación continua, sistemática y de ámbito nacional. Y por otro lado señala que los judíos de España no puede decirse que ocuparan ninguna posición importante en la sociedad del reino. Además, no hay indicio de nuestras fuentes de animosidad contra ellos por parte del pueblo. Para el historiador británico Roger Collins, los motivos de la persecución fueron políticos y religiosos. En efecto, según Collins, las reyes y los obispos no podían tolerar a los que no era posible integrar en la nueva sociedad que deseaban conseguir, como decían, como era el caso de los judíos. Solo un reino totalmente unido en la práctica de la fe católica sería aceptable a los ojos de Dios, y a este respecto la existencia del judaísmo dentro de sus fronteras amenazaba la paz y la prosperidad material del reino. La fragilidad del Estado visigodo, cada vez más aparente a partir del decenio de 630, daba progresivamente mayor fuerza a esta consideración. El hispanista francés Joseph Pérez se pregunta: ¿cómo explicar la hazaña de los reyes visigodos a partir de la conversión de Recaredo contra unos judíos que no constituían ninguna amenaza? Tras descartar las motivaciones de tipo económico o político, los reyes visigodos no codiciaban los bienes de los judíos, y no se conocen revueltas encabezadas por judíos que se opusieran a la monarquía visigoda. Pérez se responde: todo parece indicar que las medidas discriminatorias están inspiradas por el celo religioso. Y recuerda a continuación los tratados doctrinales antijudíos de Isidoro de Sevilla o de Julián de Toledo, y las resoluciones de los concilios de Toledo, preocupados por el proselitismo de los judíos y por, lo que decían, el peligro de contaminación que suponía su presencia para los conversos, argumento que reaparecerá más tarde para justificar la expulsión de 1492. Por su parte, los monarcas visigodos querían acabar con una disidencia religiosa que tenía visos de transformarse en disidencia social y política. Pérez concluye: motivos de índole religiosa y empeños por lograr la unidad del reino se unen así para acabar con el judaísmo peninsular, claro antecedente de la situación que se dará al inicio de los tiempos modernos. Según Raúl González Salinero, la persecución se debió fundamentalmente a que los reyes visigodos y la Iglesia Católica estrechamente unida a ellos, consideraron que los judíos obstaculizaban la identificación entre regnum y eclesia y quebrantaban el principio de unidad religiosa sobre el que tanto obispos como reyes deseaban asentar el control de una sociedad enteramente cristiana. Según este historiador, en la persecución tuvo un papel determinante la Iglesia Católica, como lo probaría, según él, el hecho de que aquellos reyes visigodos del siglo VII, que no contaron con el apoyo del clero, no aplicaron tan duramente las leyes antijudías de sus antecesores, ni promulgaron otras nuevas, mientras que aquellos que mantuvieron lazos muy estrechos con el clero fueron los que aplicaron las medidas antijudías más duras. Tales fueron los casos, por ejemplo, de Isidoro de Sevilla con Sisebuto, de Braulio de Zaragoza y de Alfonso de Toledo con Recesvinto, o de Julián de Toledo con Ervigio. Aunque en el Cuarto Concilio de Toledo criticaron la política de conversiones forzosas de Sisebuto, cuando éste ya había muerto, los obispos católicos apoyaron las leyes antijudías cada vez más brutales que le proponían las leyes. Recesvinto no había atacado a los judíos que celebraban sus ritos, o al menos a los que no hubieran sido descubiertos haciéndolo. Pero esta actitud era demasiado negativa para los obispos en el momento en que tuvieron las manos libres en tiempos de Ervigio. Ya estaba olvidada la protesta del Cuarto Concilio, los judíos fueron obligados todos a bautizarse, así el papel que desempeñaron los obispos a lo largo del siglo VII en los asuntos públicos fue indigno. Asimismo, la abundante literatura antijudía de los miembros más cultos de la jerarquía católica alentó y justificó la persecución a que fueron sometidos los judíos. Así, Isidoro de Sevilla escribió De Fide Católica Ex Veteri et Novo, Testamento contra Judaeos, en el que trataba de probar el fin de la ley judaica. Braulio de Zaragoza fue el probable redactor del primer Placitum de los judeoconversos de Toledo, del año 637, y Delfonso de Toledo escribió De Virginate Perpetua Sanctae Maria, un tratado contra los que negaban la virginidad de María, especialmente contra los judíos. Julián de Toledo fue el autor de De Comprobatione Sextae Aetatis Adversus Judaeos, en el que defendía que Jesucristo era el Mesías y rechazaba la creencia judía de que la sexta edad del mundo no había llegado aún porque la venida del verdadero Mesías no se había producido. El argumento central de los ataques al judaísmo por parte de estos autores era, como escribió Isidoro de Sevilla, que los judíos niegan a Cristo, el Hijo de Dios, de lo que deducían que el Mesías al que los judíos decían seguir esperando no podía ser otro que el anticristo. Así lo expresaba Julián de Toledo. En efecto, esta misma es la causa que aducís por la que decís que Cristo no ha venido, pues es evidente que estáis esperando a otro, ciertamente el anticristo. Así los judíos eran equiparados a los herejes, clasificados de falsos, malvados y blasfemos. Y Defonso de Toledo llega al extremo de considerar a la sinagoga como una congregación propia de animales. A nuestra congregación nunca la llamaron los apóstoles sinagogas, sino siempre iglesia, bien por distinguir, bien por entre congregación, a que corresponde sinagoga, y convocatoria, a que corresponde el nombre de iglesia, hay alguna diferencia, a saber, porque también los animales suelen congregarse, y de ellos decimos propiamente que son los gregues. Convocar, en cambio, es más bien propio de los racionales como son los hombres. La valoración que hacían de los judíos se resumía en el concepto de perfidia judaica, que de concepto teológico pasó a tener un significado político, equiparándose a la noción de traición, una idea que recorrerá toda la Edad Media. Este fue el fundamento principal de brutal política antijudía de Rey Ejica, dispuesto a acabar con esta peligrosa minoría. Uno de los temas de los que más se ocuparon estos autores católicos hispanos fue el de la circuncisión. Como ha explicado Raúl González Salinero, para Isidoro de Sevilla, la circuncisión carnal de los judíos no era más que un signo distintivo que carecía de todo valor salvífico. Por el contrario, el bautismo o circuncisión espiritual limpiaba todos los pecados y ofrecía la salvación eterna al pueblo cristiano. Esta pérdida de todo valor religioso convertía la circuncisión en una marca despreciable e indigna. Esto es lo que explica que fueran numerosas las leyes que la prohibieron, agravando paulatinamente el castigo que merecían aquellos que la practicaban en hombres libres que no fuesen judíos. Así se pasó del exilio a la confiscación de bienes en época arriana, a la pena de muerte a partir de Chindas Vintos. Pero Reces Vintos y Ervigio aún fueron más lejos. El primero prohibió la circuncisión a todos los judíos, incluidos los conversos, bajo pena de muerte por lapidación u hoguera, y el segundo decretó la amputación de los genitales a los hombres que la practicaran y de la nariz a las mujeres que lo consumaran o indujeran a otros a ello. Otro de los temas que más le obsesionó fueron el Shabbat y las fiestas judías, lo que quedó reflejado en la legislación visigoda que las prohibieron bajo penas de 100 latigazos, destierro y confiscación de bienes, y que también obligaba a los judíos a observar las fiestas cristianas. Isidoro de Sevilla, que ignoraba el hebreo y por tanto tenía un conocimiento muy deficiente de las creencias y observancias judaicas, escribió sobre el Shabbat y dijo: la ociosa festividad de los judíos, refiriéndose al sábado, se emplea, dedicados todos al exceso sexual, para la lujuria, para la bebida, para provecho de la vida terrenal, para servir al vientre y al amor físico. También fueron objeto de ataques las costumbres alimentarias judías, lo que de nuevo se reflejó en las leyes. Recesvintos llegó a imponer la pena de muerte por fuego o lapidación a los que respetaban los preceptos judaicos sobre los alimentos. A los conversos se les permitió abstenerse de comer carne de cerdo, pero Ervigio restringió esta excepción a los judíos bautizados que fueran verdaderamente buenos cristianos. Y así culminamos este capítulo dramático, como tantos de la vida judía en la Hispania visigoda que hemos recorrido a lo largo de estos tres programas. Y les volvemos a invitar a quienes nos hayan escuchado los anteriores, que pueden hacerlo, escuchar los dos programas anteriores en cualquier momento, ya que todos los programas quedan grabados en el gran archivo de radiosefarad.com. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Música.
Tus ojitos yo y a mía, de dos reinados los merequí. que todo es imposible. Cada fin yo los pagué. La 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 la. Si no me quieres hoy, a mía, ya me lo puedes decir. Que con irme engañando.
Y nos vamos, ya sabemos, no hay agenda sefaradí, no hay actividades en el Centro Cultural Sefarad, y diría en ningún lugar. Lo que hay son muchos webinars, seminarios, charlas a través de internet, así que hay mucha información por ese lado. Ahora nos vamos escuchando, como siempre, muy buena música sefaradí. Yo me despido, mi nombre es Marcelo Benveniste y los espero, como siempre, en nuestro próximo programa Sefarad Magazine Sefaradí, que se escucha a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde en radiohai.com. Y como siempre encontrarán toda la información de lo que sucede en el mundo sefaradí y también muchos artículos, novedades, noticias, así como artículos escritos especialmente para nuestro portal en sefarad.com, que replican todas las redes sociales. Y vamos a despedirnos, como decíamos, con buena música. Vamos a escuchar al trío Candil, formado por Liliana Benveniste, Karina Uday y Valeria Ambra, grabado en vivo en el Centro Cultural Sefarad el pasado 21 de diciembre de 2019 en el hermoso tema Decidle a mi amor. ¡Semanada buena!
Si por ir a pie de me mochara, si los amores se enjaguaran.